colega, bienvenido a Paciente Interno. Esta segunda temporada de este Medipodcast quiero dedicarla al emprendimiento médico. Muchos doctores y doctoras iniciamos la vida laboral con una desventaja, que es no saber lo básico de negocios. No quiero que te pase a ti, te quiero ayudar y salvar de caer de la frustración que muchos hemos pasado como médicos inexpertos al llegar al mundo real. En el episodio de hoy te traigo esta plática sobre dinero y finanzas. Espero que puedan aprovechar este episodio. A veces no está muy bien aceptado socialmente hablar de dinero, pero como decimos acá en el norte de México, podrás llevar el caballo al río, pero no puedes forzarlo a beber el agua. Para aquellos que deciden que no es útil, tal vez es porque son muy buenos o eres muy rico, muy orgulloso y no necesitas más dinero y ya lo sabes todo sobre finanzas y oportunidades. Pero si decides quedarte es porque sabes que realmente, si lo piensas, no siempre recibes la información ni conocimiento suficiente para ser exitoso, porque las facultades y escuelas de medicina solo te enseñan lo básico y la parte técnica. Pero ¿qué tal de las demás habilidades que puedes necesitar para llevarte a un estilo de vida exitoso? ¿Dónde puedes aprender eso? Bueno, has llegado al lugar indicado. En esta primera parte de la plática con Roberto Robles, platicamos sobre algunos libros que debes leer, temas básicos de finanzas, ahorros e inversiones. Y en la segunda parte platicamos de cómo si hubiéramos seguido en el lado de las inversiones, probablemente ya seríamos ricos. Además de tips y recomendaciones para saber aún más, específicamente para nosotros los doctores. Vamos con la primera parte.
Hola, doctor Pánfilo. Yo soy Roberto Robles, soy ingeniero, pero más que eso soy entusiasta de las finanzas. En especial durante este tiempo pandémico, pues tuve suficiente tiempo para aprender bastante y pues espero poder compartir contigo y tu audiencia buenos tips para mejorar las finanzas de todos. Mira, más o menos lo que anoté y luego lo vamos platicando. Pues esto, o sea, el primer punto es educarse financieramente, entender cómo quieres usar tu dinero. O sea, si lo vas a usar como una forma de darte libertad y de comprar las cosas que quieras y así, o más bien como una forma de seguridad para proteger tu futuro y de tu familia. Esa es una.
Pero entonces esto sería como que después de... Es el segundo paso, ¿no? Como que ya estás generando dinero estable y ¿qué quieres hacer con esto, no? Uh-huh. O desde el principio. O sea, lo primero es educarse.
Sí, yo creo que lo más importante para tener mejor posibilidades de tener éxito financieramente es educarse. Es lo primero. Hay que encontrar buenos libros que te den las bases de cómo utilizar tu dinero para que te dé rendimientos a ti en vez de que se los dé a otra persona.
A ver, dinos qué libros estarían bien.
Los dos que yo recomendaría así básicos como fundamentales es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Este te habla de puntos muy básicos de que debes tener, de cómo manejar tu dinero. De que, por ejemplo, siempre tienes que tener un dinero ahorrado para casos de emergencia. Todas aquellas veces en las que pasan cosas inesperadas, de que enfermedad, crisis, pandemias y así, esas cosas, debes tener ahorrado. Otro muy buen tip es de que siempre intentes vivir por debajo de que tus gastos sean menores a lo que estás ganando.
Ingresando.
Uh-huh. Que siempre mantengas tus gastos manejables menos y que sean menores a tus ingresos, porque si no, pues obviamente vas a estar gastando más dinero del que tienes. Entonces, pues vas a tener que estar adquiriendo deuda con tus tarjetas de crédito y todo eso. Entonces, no, nunca vas a ahorrar suficiente para poder, pues para cumplir las metas que tengas.
Entonces aquí como que independientemente del ingreso que tengas, o sea, uh-huh, si es mucho, si es mediano, si es poquito, uh-huh, el tip sería como vivir debajo de los medios disponibles, ¿no? O sea, siempre tratar de que sea menos de lo que gastas que lo que haces.
Sí,
Nos dijiste del hombre más rico de Babilonia. ¿Y cuál es el segundo libro?
El segundo libro se llama El millonario de al lado, de Thomas J. Stanley. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos en los 90s, donde se estudiaba a los millonarios, a las personas que se habían hecho millonarias, pero no eran así como los típicos millonarios que son como muy, muy famosos o muy visibles, como artistas o magnates de la tecnología o algo así. No, era más como que las personas que se habían hecho millonarias, pero como que discretamente. Más que nada por saber utilizar bien su tiempo, su dinero, saber cómo invertir sin que los impuestos les quitaran mucho de sus ganancias. Y pues da muchos como consejos interesantes que uno no se imagina. Por ejemplo, una de las cosas que dice el libro es que tienen un estilo de vida modesto. O sea, no compran cosas. Ajá. No compran cosas para presumir, sino que no son ostentosos. Planean bien sus gastos. No tienen muchas deudas. Estudian mucho sobre finanzas. Tienen, por lo general, tienen su propio trabajo. Son autoempleados o tienen sus propias empresas.
Negocios. O sea, es lo mejor, ¿no? Es como que tu emprendedor.
Sí. Sí, si tienes tu propio negocio, por lo general es más. Es más favorable. Más favorable. Más favorable fiscalmente.
A largo plazo.
Es más favorable fiscalmente. Entonces, sí, definitivamente tener tu propio negocio.
Sí,
es mejor. Sí, siempre está bien tener un plan de reserva, un backup, de que tengas habilidades extra que te puedan mantener si tu fuente principal se acaba. Sí, bueno, se puede ser el mejor de tu industria y eso te puede dar más seguridad, pero si no eres el mejor de tu industria, pues al menos tener una habilidad ahí secundaria.
Sí, ¿verdad?
Hacer tacos o algo.
Fíjate, es que también, esto te va a pasar este audio que me pasó una doctora también, que me dice más o menos así de que como que los doctores estamos muy cerrados a lo que hacemos. Pues que, por ejemplo, que le decía a un pediatra a ella, que es amigo de ella, dice que él no sabía más de otras cosas más que de pediatría, atender niños y ya. Pero ella le decía, oye, pero pues puedes poner una guardería, un gimnasio para niños.
Sí, es muy fácil que la gente deje de ver oportunidades por la rutina, o porque ellos mismos se ponen límites, o porque les da flojera, o porque son ingenuos, de cierta manera, pensando de que siempre va a existir esa forma de ganar dinero, ese recurso siempre va a estar ahí, y muchas veces no es así. Se acaba de repente por muchas razones, y ahí te quedas. No tienes de dónde, cómo sustentarte. Sí, como que tienes que tener esa mentalidad, yo creo, de oportunidad. Una mentalidad de oportunidad, de que no te vas a dormir en tus laureles, porque te lleva la corriente como camarón.
Ajá, y aquí hay un chorro de oportunidades, fíjate, y de ahorrar un chorro también.
Hay muchos expertos que recomiendan vivir con la mitad de tus ingresos y la otra mitad ahorrarla, pero bueno, eso es no siempre se puede. Es como que un caso ideal, pero sí, no siempre se puede. Entonces, lo que recomiendan, y yo también recomendaría al menos, es guardar un 10% de tu ingreso bruto, eso guardarlo para un fondo de emergencias, como una protección para cualquier cosa que pueda suceder en el futuro, desempleo o alguna enfermedad, cosas que sí suceden. Entonces, como que esa es una de las prioridades que yo recomendaría, de ahorrar al menos 6 meses de ingresos. O sea, suficiente como para mantenerte 6 meses sin tener que estar trabajando. con tu costo de vida actual. O sea, eso sería como que el mínimo, pero ideal sería 12 meses. Que si de repente te quedaras sin trabajo, una fuente de ingreso fija, que tus ahorros te permitieran sobrevivir por entre 6 y 12 meses. Esa sería la recomendación.
Para ahorita lo de la pandemia hubiera estado ideal quien hubiera ahorrado para un año y apenas que está reabriendo algunos ya rubros de la economía, pues empezarle otra vez.
Sí, justo así, pues ya va que un poquito más de un año, sí, apenas sería un año de modo así de crisis, por así decirlo. Y sí, si tenías un ahorro de un año, pues te hubiera permitido subsistir con eso. Entonces eso es muy importante. Algo que diría que es incluso antes de tener el ahorro es deshacerte de la deuda, de las deudas que no son buenas. O sea, si por ejemplo tienes tus tarjetas de crédito al tope y te están generando intereses, entonces ahí yo recomendaría que le dieran prioridad a pagar esa deuda. Sí, también los intereses, o sea, saldar completo esa deuda, porque si la dejas ahí, pues está los intereses se van a ir acumulando y al final pues cada vez vas a ir a pagar más y más. Entonces, es como esa deuda te va a estar consumiendo el dinero que tienes hoy y el dinero que aún no tienes.
El futuro,
que vas a tener
por
que
los
ganar. Ajá. Por la acumulación de intereses. Entonces, sí, por ejemplo, las tarjetas de crédito, si tienes un préstamo bancario o estás pagando el financiamiento de un auto que compraste, entonces yo recomendaría que le dieras prioridad a saldar esas deudas porque entonces ahí ese dinero sí está funcionando para generar más dinero, pero no para ti, ¿verdad? Sino para el que te financió, para el que
para
te...
Para el banco.
Para el que te financió...
¿Y cuáles serían, por ejemplo, una deuda buena?
Una deuda buena, bueno, por ejemplo, si has tomado el camino de emprendimiento, y por ejemplo necesitas capital para, digamos que será comprar equipo para, vas a empezar una empresa y necesitas computadoras, necesitas
por ejemplo los doctores,
personas,
a lo mejor un asistente o el mobiliario.
Necesitas tu equipo de trabajo, todos tus instrumentos, tu
silla, mesas, mesa de exploración. A lo mejor el estetoscopio, el estuche de diagnóstico, algo así.
Si tienes todo, necesitas cubrir todo eso y no tienes el capital, o sea, el dinero, no lo tienes para pagar todo eso, entonces ahí puedes adquirir una deuda que te sirva para pagar todo eso y luego ya conforme vayas estableciendo tu negocio y vayas generando ganancias, vas a ir reponiendo ese dinero que debes con los intereses. Y bueno, ahí lo que sí tienes que fijarte son los términos de esa deuda que vas a adquirir, ¿verdad? De ese préstamo. Si lo puedes conseguir de amigos o familiares con un interés favorable para ti, o sea, menor que el que te da el banco, pues es mejor, ¿verdad? Porque muy probablemente sea mayor de lo que te pedirían tus amigos o familiares.
Pues entonces, es otra ruta que dicen en el TEC que estábamos en la incubadora, en la parte cuando ya sales de la carrera de medicina, también te dicen que las 3 F's son los primeros que te van a, en inglés son 3 F's: family, friends and fools. En En español son las 3P. Dice que solo te van a apoyar los parientes, los pobres y los pendejos.
Sí. O sea, bueno, igual si quiere, a lo mejor ahí puedes ir los pobres, los parientes y los optimistas.
Optimistas. Sí. Entonces es bueno como que tener ese apoyo primero si no tienes el capital, buscarlo.
Sí, claro que también es una puedes deuda usar buena. Tus fondos. Sí, eso es mucho mejor de que a que tener una deuda de que hayas sacado por algo que se está depreciando, digamos, un auto que sacaste con deuda, que te dieron un préstamo, pues realmente el auto va a ir perdiendo valor y esa deuda siempre va a estar en negativo, o sea, siempre va a estar consumiendo tu dinero. No te va a aportar los recursos para generar más dinero. O sea, te va a transportar tu carro, ¿verdad? Y te va a llevar de un lado a otro. Y eso está bien. Te va a llevar a tu trabajo. Y a lo mejor hasta puede servir como una estrategia de marketing. De que tienes que dar una imagen de éxito. Entonces, ahí es como puedes utilizar un carro nuevo, bonito.
Es que déjame, dejo un como que un preámbulo, porque esto lo platicábamos, pero en privado. De que, bueno, estábamos discutiendo que hay algunos doctores que hemos visto, o que yo he visto, que pues les empieza a ir bien, empiezan a ganar ya más dinero y sacan el carro, pues el Mercedes. O bueno, los que he visto yo más es Mercedes. Y yo decía, pues, que a lo mejor no era tan necesario, pero tú, Roberto, decías que sí podía ser una estrategia porque, pues, al final de cuentas, sí, como doctor o como tu branding que platicábamos con Angie el episodio pasado, como tú tienes que dar como que tu personalidad y tu imagen. Entonces, tú decías que, pues, sí, un carro así, pues, chido o lujosillo, así bonito, pues dices, mira, el doctor le va bien y hace las cosas bien.
Sí, definitivamente da una impresión de, creo que le llaman el efecto halo, de que las personas se van a percibir como más exitoso, más competente, a través de tu imagen, tu carro, tu oficina. Eso pasa. Si es algo que pasa, es percepción y está ligado, sí, es mercadotecnia de parte del médico. Entonces, sí, hasta cierto punto sí puedes ver el auto que traes como una parte de tu negocio, de transmitir ese mensaje de éxito y competencia y de que eres el mejor en tu campo. Entonces,
pero ya metiéndolo como un gasto, o más bien en el entendido que es parte de tu presupuesto de imagen o de marketing o de algo que vas a sacarle, ¿no? Dinero.
Sí, ya contabilizarlo como un gasto de tu negocio. Que, bueno, eso no sé. ¿Se puede hacer algo fiscal ahí que puedas deducirlo como un gasto de tu negocio? No sé.
Pues se pueden hacer los leasings. O sea, rentar el carro, pero sí se puede.
Sí.
Sí, sería la opción, yo creo, como que. Pero también es. O sea, bueno, ya tienes que.
No me sé
que considerarlo en tu plan, ¿verdad?
Quién sabe cómo estará eso, pero. Ok.
Sí, pues muchos negocios lo hacen como leasing. Personalmente, o sea, por forma personal, como doctor o como persona física, sí se puede. Como empresa, pues yo creo que también. Sí debe haber en algunos, vamos a investigarlo. Pero debe haber opciones así. Si no, creo que sería un buen recurso para usarlo.
Bueno, entonces las recomendaciones que yo diría es deshacerse de las deudas malas. Las tarjetas de crédito que estén al tope y que no las estés pagando.
Pues sí, pagando el para no generar intereses. Porque sí, si pagas el mínimo te va a generar interés.
Sí, que manejes tus tarjetas de crédito con cuidado, con responsabilidad, de que no te vayas a llenarlas y luego no las puedas pagar. Y entonces eso te va a generar intereses, que te va a consumir el dinero que tienes hoy y el que vas a tener mañana. Eso. El otro es generar tu ahorro para casos de emergencia, de suficiente para poderte mantener de 6 a 12 meses. Eso es importante para las cosas que de repente suceden en la vida, como las pandemias. Así, la primera recomendación que yo daría es que se eduquen financieramente, de que busquen en internet. Hay muchos videos, hay mucha información sobre conceptos básicos de las finanzas. Por ejemplo, ¿qué es el interés fijo? ¿Qué es el interés compuesto? Investigar cómo funcionan los bancos. Eso es importante para que tengas una idea de cómo el dinero que usan, el dinero que tú metes en un banco no está ahí nada más guardado en el banco, sino que realmente los bancos lo toman y lo prestan a personas que lo van a invertir, que van a hacer empresas, que van a comprar equipo y capital y lo van a poner a trabajar. Ajá. Y pues a ti el banco te da un rendimiento muy, 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 muy pequeño. Y por tu dinero te dan un poquito de interés por el dinero que tú tienes con ellos. Y el dinero que ellos, el tuyo, que lo prestan, ellos sí cobran un interés significativo. Entonces ahí está el negocio del banco. Entonces eso es importante.
Saber cómo funcionan los bancos.
Sí, también saber cómo funciona el financiamiento. Porque la deuda, alguien le va a ganar a una deuda, ¿verdad? O sea, si... A ver, ¿cómo pones? O sea, el interés de... los intereses sobre una deuda, puedes pagarlos tú o recibirlos. Ya ahí a ti te queda... es de tarea de encontrar la manera de tú estar del lado correcto de esos intereses, ¿verdad? De recibirlos y no tener que estarlos pagando. Entonces, que investigues cómo funcionan los financiamientos.
Como concepto general de financiamiento de deuda es que tú tienes un dinero que, o sea, tú obtienes un dinero que no tienes para hacer algo, ¿no?
Sí,
o financiamiento, sí, que es lo mismo. Bueno, lo mismo, financiamiento es como que para pagar algo, supongo. Y la deuda el concepto en general, ¿no?
Sí, la deuda, o sea...
Porque hay gente que no sabemos exactamente qué es ese concepto.
Sí, por ejemplo... la deuda, o sea... hay mucha más deuda en el mundo que dinero, realmente. O sea, pero ya voy a meter conceptos bien extraños, sí, pero... muy avanzado.
Otro episodio completo de eso, ¿verdad?
Sí, me estoy... pues así, de hecho...
así muy básico, si quieres, así muy básico.
Mira, te voy a decir así rápido lo que anoté aquí, que es importante. Mira, sí, que cómo funcionan los intereses, el interés fijo y el interés compuesto, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan los financiamientos, qué es el riesgo y el retorno de una inversión, qué son los bonos, qué son las acciones, qué es una burbuja financiera. Esos son como que conceptos que yo recomendaría de aprender en cosas financieras.
Okay.
Y luego aparte.
Pues creo que vamos a tener que hacer otro episodio de explicando todo eso, ¿no?
Era lo que estaba pensando, que cada una de estas es...
pues bueno, ahí vamos a ver qué tanto interés tiene y ya. Ahí puedo preguntar en el Twitter y en varias cosas. Ajá. Porque sí son conceptos que... pues yo no me lo sé, por ejemplo.
Uh-huh. Y yo medio me lo sé así como... que es como la concepto básico. Sí. Okay.
No. Pero, o sea, es algo que es importante conocer como...
Ah, sí. En el porque mundo si no... Ajá, porque los que lo sepan lo van a usar y pues YouTube hace quedar en el lado equivocado de esa... De la...
El lado incorrecto
de la inversión.
Uh-huh. A ver, repítenoslo otra vez, los conceptos.
Conceptos básicos financieros que yo recomendaría aprender. Ahí busca en Google o donde quiera. Es qué son los intereses, cómo funcionan, qué es el interés fijo, qué es el interés compuesto. Investigar cómo funcionan los bancos. O sea, ¿qué sucede con el dinero que tú metes en un banco? ¿Cómo funciona un financiamiento? ¿Qué es el riesgo y el retorno de una inversión y cómo se balancean? ¿Qué son los bonos? ¿Qué son las acciones de las empresas? ¿Y qué es una burbuja financiera? Esos conceptos yo recomendaría que los investiguen porque sí son básicos y es muy útil saberlos. Ajá, te van a ayudar para administrar mejor tu dinero, más sabiamente.
Sí, pues yo creo que ya también me voy a poner a estudiarlos porque no me los sé todos esos.
Ajá, y por el lado económico, porque, o sea, bueno, haz cuenta, eso es lo que te dije, es cosas financieras. Sí. Pero también está el lado económico, el... Que ahorita no tengo una buena definición para diferenciar si bien finanzas y economía. Pero, bueno, a ver.
El lado económico sería como...
Finanzas básicamente,
dinero.
Finanzas es cuando... Es casi es prestar dinero. Y quién lo presta, a quién lo presta y con qué retorno va a pedir a cambio de ese préstamo. Más o menos eso es la finanzas. Sí. Y la economía es más, tiene que ver más con los medios de producción, la escasez.
Productos y servicios, ¿no?
Uh-huh. Es más okay. Por ahí. Pero igual y si quieres después expandimos esto. Pero bueno, conceptos de la economía que yo recomendaría es el valor del dinero en el tiempo. Porque es diferente lo que vale el dinero hoy a lo que va a valer aquí en 10 años. Es distinto por varias razones, va a cambiar eso. Ese valor no es lo mismo. De hecho, va a valer menos en el futuro. Entonces, es importante saber por qué va a valer menos y cómo hacer, qué medidas se pueden tomar para, en vez de que decaiga tu dinero, subir, que se aprecie. Uh-huh. ¿Qué es el poder adquisitivo? O sea, que básicamente es qué tantas cosas puedes recibir a cambio por el dinero que tienes hoy. Que investiguen qué es el poder adquisitivo, qué es la inflación, cuál es el ciclo económico, o sea, qué es la expansión económica, desaceleración, recesión, depresión. Eso es importante para entender, para prepararse de...
Englobando la economía, ¿verdad? Esa es parte.
Sí, el ciclo económico. Las diferentes etapas del ciclo económico. Y también algo muy básico es, en la economía, es cómo funciona la oferta y la demanda y cómo se equilibran para, en el precio de los productos y servicios. Pero, bueno, es que esos son muchos temas.
Y, pues, bueno, a lo mejor para que no sea tan abrumador, podemos como que englobarlo o resumirlo en que las finanzas es cómo funciona el dinero en la parte, bueno, el puro dinero, ¿no? Y la parte económica es cómo lo puedes utilizar. O sea, comprando cosas o vendiendo cosas o...
O si quieres, después expandimos en otra sesión.
Sí, bueno, expandimos en otra sesión. Ahorita vamos a enfocarnos en finanzas.
Sí.
Porque sí, es más complejo de lo que parece. Entonces, pero bueno, esos conceptos son los que tenemos que estudiar. Vamos a hacer una serie para explicarlos aquí. Yeah.
Sí, entonces, uh-huh. Bueno. Punto uno es deshacerse de deudas. que te estén cobrando intereses y te van a consumir tu dinero. Punto 2 es tener un ahorro de que te permita mantenerte entre 6 y 12 meses. El siguiente punto es, ya cuando tienes esto cubierto, empezar a invertir para que tu dinero trabaje para ti y te genere más dinero. Para que, sí, cuando ya tienes esto cubierto, empezar a invertir para que tu dinero trabaje para ti y te genere más dinero.
Pero o sea, ya sería como que el tercer paso, ¿no? Sí, sería como que muy importante seguir este orden.
Sí, definitivamente. Ajá, porque si no vas a estar invirtiendo el dinero que no tienes, entonces es deuda.
Sí.
Ajá. Y para los que son más jóvenes, entre más pronto puedan empezar a ahorrar e invertir es mejor, porque van a tener más tiempo para que el dinero que invirtieron les genere más dinero. Van a tener más años para que se vaya acumulando. Entonces, empezar entre lo más joven que se pueda es mejor.
Desde que a lo mejor tienes el primer trabajo, empezar a ahorrarle e invertirlo. Y no gastar tanto.
Sí, sí, tiene que ver con el interés compuesto. Entre más tiempo lo tengas invertido, pues el mismo... O sea, es una relación exponencial. Es una relación exponencial. Entre más dinero tengas, más dinero te va a generar.
Y más dinero vas a tener. Se empieza así, ¿no? Como una bola de nieve que la echas y empieza a agarrar más y más.
Sí. Sí, o sea, el dinero... A ver. Las ganancias que vas a obtener son proporcionales al dinero que estás invirtiendo. Y esas ganancias las puedes invertir. Entonces, es un ciclo virtuoso. Cada vez vas a generar más y más dinero.
Es como le ha hecho el Warren Buffett, ¿verdad? Decías. Platicábamos en privado.
Sí, él empezó desde muy joven. Desde como sus 20 y tantos años empezó a invertir en la bolsa. Entonces, sus ganancias las volvía a invertir. Y eso le daba más ganancias. Y así cada vez iba haciendo más y más dinero. O sea, iba creciendo su dinero exponencialmente. Creo que algo, y tú me vas diciendo qué opinas, pero yo creo que algo que recomendaría a los médicos, y esto es algo que yo he ido aprendiendo de los médicos con los que me han atendido, es que sí importa cuando tú como paciente sientes que te está prestando atención el doctor. O sea, sientes que realmente te está escuchando, que te está poniendo atención, que sientes que realmente le importa tu salud.
Te escucha y te importa.
Ajá, que le importa tu salud y que se está esforzando por mejorarla. Creo que eso sí es algo que tú como paciente, cliente, notas y aprecias y te dan ganas de volver a ver a ese doctor porque muchos no lo hacen. O sea, con muchos doctores sientes que es como una transacción más que nada. O sea, sientes que eres como que el siguiente en la fila y quieren deshacerte lo más pronto de ti, lo más rápido que puedan deshacerse de ti. Entonces, yo creo que si das esa atención genuina, la gente lo va a apreciar y sí lo va a tomar como algo muy bueno para querer volverte a ver y seguir yéndote a ver.
Oh, ese es otro tema todavía. Sí, es mucho de lo que platicábamos en el episodio pasado con Angie y bueno, nosotros lo habíamos platicado tú y yo en forma más privada con lo de, o sea, al final de cuentas todo es una transacción, como dices. Bueno, no transacción, sino una atención y es una no quiero llamarle estrategia porque suena como que es planeado, pero es más bien como una O sea, es una empatía y que sea genuina. Porque como tú dices, pues sí, o sea, si hay pacientes que son canijos y si quieres sacarlo lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Porque pues no te aporta nada o ya los has tratado, ya los conoces y así. O sea, es como y sí se nota igual cuando los pacientes son así. Mira, por ejemplo, pasó hace poquito que la Atala Sarmiento ahí en el Twitter estaba echando el carrilla a un doctor porque él no la atendió bien y la dejó esperando y que quién sabe qué. Entonces, bueno, ahí se hizo todo un show mediático en redes sociales por ese problema. Entonces, yo creo que sí es como que, o sea, tienes que tomarlo en cuenta que es parte de la del oficio de ser, bueno, de la profesión de ser doctor. O sea, tienes que tratar bien a las personas, sean o no, como sean, ¿no? O sea, es una como habilidad que tienes que desarrollar, quieras o no.
Sí, es una especie de atención al cliente. Y el cliente, entre más atendido se sienta, pues sí, más ganas le dan de volver contigo.
Y platicábamos te platicaba yo de por ejemplo, alguien que hace muy bien eso, o más bien que donde yo lo leí y lo aprendí, es del Chris Voss, el que tiene el libro de no Never Split the Difference, nunca dividas la diferencia, está en inglés. En español no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Chris Voss con V. Y él dice algo que se llama empatía táctica. Es el término que usa. Y es precisamente eso. O sea, tú vas desarrollando esa habilidad de generar una empatía pues real con el paciente porque es lo que necesita. O sea, siempre un paciente, hay algo que a veces no entendemos que como doctores. Que un paciente va contigo porque pues tiene un problema. No va a visitarte porque le caes bien o porque va a darte algo, ¿no? O sea, va porque tiene un problema la mayoría de las veces, no siempre, ¿verdad? Pero generalmente va porque quieres que resuelvas un problema. Entonces ya va con una, desde un sesgo, ¿no? Porque, oye, ya he oído con varios doctores y a lo mejor no todos, he sentido que me han tratado así como tú dices, que a lo mejor no me escuchan, no me sacan muy rápido, no me atienden tan bien, y yo lo noto. Pero si tú eres distinto, o sea, si tienes esa habilidad de desarrollar esa empatía táctica que pues ya es un como que parte psicología, parte sociología, vas teniendo a lo mejor no muchos pacientes, pero los pacientes que tienes van a sentirse muy muy bien contigo y tú con ellos. Y así te quitas de los pacientes que no quieres ver o que no quieres atender o que no puedes atender, pues te los quitas también rápido. O sea, es un ganar-ganar para todos en esa parte. Y yo creo que sería otro, prácticamente otro episodio del podcast. Sí. Pero entonces es eso. Y por ejemplo acá, bueno, fuimos a un doctor, una doctora hace poquito. Es como anécdota. Y precisamente lo que tú dices, notó mi tía. Me dijo, oye, mira, me atendió muy bien y así, y yo noté cómo ella sí tenía esas atenciones de, o sea, sí tenía esas tácticas como de empatía táctica, esas estrategias o esas habilidades más bien, que es como que hacer aquí le dicen el espejeo y que escuches sus palabras y uses su misma terminología y lo haces muy fácil para el paciente entenderlo, pues.
Sí, súmale que el paciente ya va con miedo o va enojado o va alterado por su condición, por su enfermedad. Y entonces ya va estresado. Entonces si lo empiezas a tratar bien, pues es como
calmarlo al menos un poquito, atenderlo un poquito, ¿sí?
Al menos ahí ya le curaste un poco el estrés que traía con escucharlo y tratarlo bien.
Sí, es súper importante eso de...
Bueno.
O sea, se relaciona a la finanzas porque pues al final de cuentas es un como dices, es un paciente que va a volver o que se va a sentir atendido y te va a recomendar, exacto.
Se va a recomendar, va a ser publicidad de boca a boca.
Boca a boca, sí. Y eso es, yo creo, hasta es muy difícil y más valioso tenerlo que pagar cualquier campaña de marketing o cualquier campaña de Facebook o cualquier otra cosa que hacerlo así. O sea, una empatía genuina es mil veces más valioso, yo creo.
Sí, entonces ya si empiezas a, si la gente empieza a reconocerte de que eres bueno solucionando los problemas de las personas, que es caso es la enfermedad, y aparte los tratas bien, pues eso te va a traer buena, más clientela, o sea, se va a esparcir tu fama, va a empezar a llegar más gente y a su vez ellos van a recomendarte más y pues tu negocio, que bueno, tu atención va a aumentarse mucho.
Bueno, hasta aquí hemos decidido dejar la primera parte de la entrevista con Roberto Robles, entusiasta de las finanzas. Espero que hasta ahora te haya servido de gran manera esta información. Si es así, háznoslo saber mandándome mensaje a @panfilodr en el Twitter, ya sea DM o ahí me siguen, que es en la red social donde estoy más activo. Puedes mandar tus comentarios, temas que quieras que platiquemos a px.interno@gmail.com, px.interno@gmail.com. Por lo pronto les dejo un preview del próximo episodio, porque ahorita sigue siendo un buen dinero, 20 mil pesos por un taller. Y luego ya ahorita después pensé, pendejos, hubiéramos invertido ese dinero y seguir dando talleres de eso. Pero pues no sabes, porque pues ya te pagaron y vámonos a gastarlo. Y te digo, ya aprendí otra lección porque dije, 22 mil pesos, fregón. Pero no, pero tienes que estar registrado en Hacienda, tienes que darme la factura, tienes que te vamos a retener impuestos y así como que, ay, güey. Y eso es todo de la primera parte. Hasta luego.